8:20, vamos a ingresar en la zona de entrevista, pero fuera de fronteras, porque hoy en alguna medida los acontecimientos políticos electorales nos llevan para ahí, a un país hermano, nos llevan al Paraguay, y allí tenemos a un colega, Enrique Dávalos, que trabaja en Telefuturo y Radio Monumental. Como siempre, los periodistas tenemos varios laburos, es una característica que nos une. Dávalos, querido, buen día, gracias por atendernos.
Muy buen día, un saludo a toda la audiencia de Radio Universal de Uruguay.
Una primera pregunta para entrar así directo al tema. Sorpresivo esto, se hablaba de un empate técnico, se hablaba de que Alegre tenía la fuerza como para llegar a una definición de bandera verde, como hablan los turfistas, sin embargo, no pasó. Se equivocaron las encuestas, hubo algo en los últimos días. ¿Qué tiene este nuevo presidente, esta alianza del Partido Colorado que obligó a la gente a decidir por ellos?
Bueno, realmente las encuestas en Paraguay han perdido mucha credibilidad de un tiempo a esta parte, así que los sondeos de opinión y las encuestas durante el periodo electoral no fueron muy tenidos en cuenta por los distintos medios de comunicación y eran como muy variables de acuerdo a los resultados. Hubo una que daba ganadora de Efraín Alegre, hubo otras que daban como que iba a estar muy reñida la cosa, y la gran mayoría, sin embargo, daba algo parecido a lo que ocurrió finalmente. Pero ajá, el descrédito que creo que se ganaron por haber fallado tanto en las últimas elecciones es que no nos permitía tener un panorama claro sobre lo que iba a ocurrir. De todas maneras, sí, sorprende la gran diferencia. O sea, es algo histórico. Desde que cayó la dictadura nunca hubo una diferencia tan grande en elecciones generales.
¿Y qué pasó? ¿Por qué un Partido Colorado dividido, de alguna manera, con por un lado Cartes, por el otro lado Abdo, con este candidato que representa Cartes? ¿Esa división le trajo más votos? ¿Cómo se entiende?
Bueno, ocurre que el Partido Colorado históricamente llega como con liderazgos que polarizan sus internas, pero posteriormente se dan acuerdos de unidad. Si bien Mario Abdo Benítez no apareció haciendo campaña para Santiago Peña, el candidato de su máximo rival Horacio Cartes, sí lo hizo Arnoldo Vins, que fue el candidato a presidente del sector abdista. Ajá. Él sí estuvo muy, muy activamente en las campañas, en liderazgos regionales que se mostraron muy enfrentados durante este tiempo, se mostraron juntos en los discursos de campaña. O sea, la ANR logra una unidad increíble. Acá le llamamos el abrazo republicano. Ellos logran el abrazo republicano después de internas, por más que en las internas puedan ser muy, muy violentas del discurso, ellos se unen siempre sobre el final. Y de hecho el discurso de Santiago Peña apuntó mucho a consolidar ese voto duro del propio Partido Colorado. Y por el otro lado, la Concertación no logró una unidad. Apareció una segunda fuerza, apareció una tercera fuerza, se formó la Concertación, se volvió a dividir. El propio sector progresista, del cual forma parte Fernando Lugo, apareció dividido. Uh-huh. Una parte del Frente Guazú, del sector de izquierda, digamos, apoyó a Efraín Alegre, y otro sector apoyó a otro candidato. Es como que no se logró la unidad total dentro del sector opositor.
¿Y qué se espera de quién más con mayoría en ambas cámaras? ¿Cuáles son las leyes, lo que impulsa este nuevo gobierno que bueno, que obviamente sale como por un tubo teniendo mayoría en las dos cámaras, ¿no?
Sí, aunque también hay que ver qué ocurre con eso, porque sí, durante los periodos parlamentarios sí se dividen las bancadas coloradas generalmente. Ajá, suelen arrancar como unidas, pero después hay bancada A, bancada B. Es como que la cuestión interna del Partido Colorado hace que se dividan las bancadas. O sea, durante este periodo que terminó, el sector cartista del Partido Colorado era una mayoría importante en Cámara de Diputados, pero también había diputados colorados de otro sector, del sector oficialista, por llamar así, el sector abdista. Y en Senado lo mismo. Si bien también es histórico, nunca ha ocurrido que tenían más que lograban mayoría propia en las dos cámaras. Hay que ver si se mantiene como una bancada única o finalmente se dividen. Yo no creo que logren una unidad permanentemente durante todo este tiempo. Hay que ver cómo se recomponen también los liderazgos dentro del propio Partido Colorado. Probablemente este sea el fin del abdismo, el cartismo. Hay que ver cómo continúa con todo esto que está pasando también. Hay que ver qué otros liderazgos surgen dentro del Partido Colorado, y de acuerdo a eso yo creo que se van a ir conformando las bancadas coloradas en ambas cámaras.
Sí. ¿Y cuál es la fuerza que va a tener Cartes, que de alguna manera fue el que promocionó este candidato, cuando fue presidente lo puso de ministro? Muchos dicen que puede llegar a ser un delfín de Cartes. ¿Cómo va a ser un Cartes que está acusado internacionalmente? Estados Unidos no lo trata muy bien. ¿Cómo es un gobierno de Peña que no tiene una experiencia política teniendo a un pesado como Cartes ahí?
Y ese creo que es el elemento de mayor incertidumbre hoy, porque sí, acá estamos como pendientes a ver qué pasa con Horacio Cartes y su situación económica, con sus grandes empresas bloqueadas por OFAC, el rumor permanente de un pedido de extradición que podría ser o no un siguiente paso desde los Estados Unidos. No sabemos si es que hay una investigación fiscal abierta en los Estados Unidos. Y ese sería como el gran elemento de incertidumbre. ¿Cómo va a manejar eso Santiago Peña?
Claro.
¿Qué pasaría si se derrumba realmente el cartismo o no? Si es que Santiago Peña utilizará las instituciones del Estado para dar cierta protección de vuelta a Horacio Cartes, que probablemente haya ocurrido durante su gobierno, según las investigaciones. O sea, ese sí creo que es un gran elemento de incertidumbre. ¿Qué va a pasar?
Uno se imagina algo parecido a lo que pasó en Argentina, ¿no? Con Cristina Fernández y Alberto Fernández, ¿no?
Sí.
Y a veces queda el tema, más allá que Cristina Fernández era la vicepresidenta, queda como esa figura. Tenés una figura cerca al lado, vos no tenés todo ese peso político, es complicado gobernar así, ¿no?
Y creo que es más porque el cartismo, digamos, no sabemos si va a morir en algún momento, si es que él va a los Estados Unidos, si es que no va, cuál es el futuro económico que o sea, Horacio Cartes, digamos, su principal fuerza es su elemento económico, es un hombre de demasiada plata. Y controla.
Y para ustedes decir demasiada plata, para ustedes paraguayos decir demasiada plata, debe ser contundente, ¿no?
Bueno, él es un hombre con muchísimos recursos económicos, y su concentración de poder creo que se basa en su poder económico.
Claro. Te cambio un tema de que para nosotros nos resulta complejo, y es un poco el Mercosur, la llegada de Lula ahora, elecciones en Paraguay, y Lula visitando China. Nosotros vamos, el canciller va a visitar a China, acabó un lío bárbaro con el Mercosur, con el planteo de la calle Pou respecto del TLC con China. Vamos nosotros, vamos solos, y ahí en ese marco de toda esa discusión surge que Paraguay tiene un arreglito con Taiwán. Y ahí está un poco el asunto. ¿Cómo está planteado este tema, de a quién más?
Bueno, el tema China es un tema que genera, digamos, división y hasta polarización acá. Efraín Alegre, sí, él como que se mostró más afín a lograr un acuerdo con China. Sin embargo, la derecha, digamos, muy conservadora en Paraguay, es muy partidaria de continuar el acuerdo con Taiwán. Ser muy leales a Taiwán, esa fue una posición de Horacio Cartes histórica. También es la posición de Santiago Peña. Justo antes de entrar al aire con ustedes, estaba leyendo unos comentarios en el diario de Horacio Cartes, que decía que se celebra la continuidad del acuerdo con Taiwán. Claro. Acá, por lo menos en lo personal, yo solo sigo mucho qué es lo que está pasando con Uruguay y China, y los beneficios o perjuicios económicos que pueda haber de acuerdo a qué decisión se tome, pero yo creo que desde que asume Santiago Peña, creo que está garantizado el acuerdo con la continuidad del acuerdo con Taiwán durante todo este periodo.
O sea que el TLC, Mercosur, sí. China, se aleja un poquito más, por lo menos para Uruguay, ¿no? Por todo esto que... Esta elección puede ser un punto importante, por lo que decís que mientras gobierne Peña, va a seguir con Taiwán. ¿Y le trae beneficios a Paraguay tener un acuerdo con Taiwán cuando todos los demás países del mundo de alguna manera quieren negociar con China?
Yo no descartaría que haya como una proximidad, un acuerdo vía Mercosur, por ejemplo, no sé, pero los beneficios con Taiwán y nosotros tenemos nuestras varias instituciones del Estado que fueron donadas por Taiwán, tenemos permanentemente donaciones en materia económica que son tangibles, digamos, un sí, parque, claro, un edificio público, planes de becas, o sea, es como que lo que hay con Taiwán es como muy tangible, digamos, como que muy visible, más allá de, obviamente, los beneficios que pueda haber en materia de acuerdos económicos, empresariales, por ejemplo, con China, pero lo de Taiwán es como que se ve. Y también sí hay acuerdos económicos que son es como una cuestión mucho más directa, ¿sí? Sí, además, una donación aquí, un desembolso, sí.
Además tiene una historia, hay una historia ya de unos cuantos años, ¿no? Con este...
Claro, ¿por qué romperlo, no?
Claro,
¿por qué
romper la historia? ¿Cuál es el argumento para romperlo? Si es tangible y tiene una historia y una tradición...
¿Para qué?
¿Cómo le explicas a los taiwaneses que ahora, bueno, mirá, ¿no?
Sí, pero yo veo, no sé, siento, Nano, esto que venimos hablando todos los días del TLC, después de lo de Lula y los viajes de Lula y el control, claro, de Lula del TLC y esto de Paraguay,
sí,
está bravo el acuerdo.
Está bravo.
Paraguay no lo puede sacar afuera del acuerdo.
Bravo también es que Paraguay y nosotros, los guay del Mercosur, somos los más chiquitos. Argentina y Brasil manejan es como los camiones de doble eje, ¿no? Y nosotros somos un autito que vamos en la ruta ahí y hay que esperar para pasar. Entonces, sí, sí. Por eso es la dificultad que justamente a nosotros, los pequeños, nos enfrenta esto de la preferencia económica, por razones comprensibles y atendibles, de Paraguay con Taiwán y nosotros con China, ¿no?
Bueno, además acá en Paraguay es un punto de inflexión de materia casi ideológica, digamos. Es como que son de esos debates que generan hasta fanatismos que van mucho por lo pasional, más allá de lo racional, porque es como que si alguien apoya un acuerdo con China, bueno, este es de izquierda. Y el que apoya el acuerdo con Taiwán es de derecha. Es uno de esos grandes elementos que lastimosamente generan divisiones que no permite tanto análisis dentro de lo racional, porque va mucho por lo pasional, y acá tiene una importancia muy 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 relevante a la hora de tomar decisiones políticas.
Vuelvo un poco a la elección y te pregunto por dos figuras, una que le fue bien y otra que le fue muy mal. Chilavert, candidato a la presidencia, y el Payo Cubas, que apareció en escena y que se llevó una cantidad de votos impresionante y que va a tener un... bastante buena bancada, ¿no? ¿Cómo se da ese fenómeno de lo bien que le fue a Cubas y lo mal que le fue a Chilavert? Porque uno lo ve de lejos y dice, bueno, Chilavert es una figura del fútbol paraguayo, con toda una trayectoria, pero bueno, políticamente se ve que no acompaña la idolatría que uno lo ve desde lejos, ¿no? Y Cubas, este tercero que apareció en escena y se llevó estos votos.
Bueno, arranco con Chilavert para ser más breve con eso y después lo de Payo Cubas que... Bueno, contarle un poco de lo que está pasando ahora mismo en Paraguay que tiene que ver con Payo Cubas. Chilavert no hizo una campaña muy fuerte. Él no formó parte de la Concertación desde un principio. Es decir, no estuvo ni con los colorados ni con los no colorados. No se lo vio mucho por acá. No tuvo fuerza económica. No hizo una campaña fuerte José Luis Chilavert, digamos, en las entrevistas presidenciales nunca apareció siquiera como una opción ni entre los cuatro primeros, ni mucho menos entre los dos primeros. No fue una candidatura muy, muy, muy testimonial. No es un ídolo, digamos, de lo futbolístico, pero no tuvo una participación en campaña de ningún tipo. Lo de Payo Cubas sí, él es un disruptor, digamos, un hombre con un discurso anarquista, o sea, él se presenta como un anarquista, es un antisistema, fue senador.
¿Puede ser parecido a un Milei? ¿Un Milei como en Argentina, algo así?
Bueno, porque tiene como líneas políticas muy difusas, digamos, dentro de... No, podría ser lo de Milei, pero es bastante más populista, diré. Es como muy anti todo. Él fue preso acá por ir a pintar con aerosol la casa de fiscal general del Estado.
Divino,
mueve masas, agredió a cintarazo, literalmente sacó el cinto y agredió a policías. Le tiró agua en el Senado a Fernando Lugo, a un senador como Juan Carlos Galaverna, que llevaba 30 años en el Parlamento. fue detenido una vez y literalmente defecó en la oficina del juez. O sea, es un hombre que...
O sea, un hombre de armas tomar. Sí.
Exacto. ¿Qué está pasando hoy en Paraguay? ¿Qué está pasando ahora mismo? El sector liderado por Payo Cubas denunció fraude electoral. En una cuestión que no es, de verdad, no estamos entendiendo muy bien por dónde pasa la cuestión del fraude. Ellos dicen que sí, que hubo fraude, que los resultados preliminares del TREP no coinciden con sus estimaciones y que se deben hacer un conteo de la famosa tercera acta, digamos, de las actas en forma manual. Anunciaron manifestaciones ayer y las manifestaciones fueron muy violentas. Hoy estamos amaneciendo en Paraguay con 74 personas detenidas, con bloqueos en rutas nacionales, el peaje de Puente Remanso, digamos, que es una de las principales vías de frontera con Argentina, está completamente destrozado.
¿El reclamo son por un fraude?
Ellos reclaman fraude. Supuestamente hubo fraude en las elecciones. Salieron a las calles, vehículos quemados, hay personas heridas.
¿Y qué es lo que no se entiende, Enrique? De ¿dónde habría estado el fraude? ¿El fraude ahí es lo que no se entiende?
Exactamente, ¿dónde habría estado el fraude? ¿Cuál es la denuncia concreta? Recién escuchaba a alguien uno de los ministros de la Justicia Electoral decir que no hay ninguna denuncia de fraude que se haya presentado concretamente todavía. Y no están entendiendo muy bien cuál es la denuncia concreta de fraude y qué es lo que se pretende. Sí nos sorprendió mucho que Efraín Alegre anoche a través de su Twitter se pronunciara diciendo que hay denuncias de fraude. Es como que se sumó a la protesta de Payo Cubas.
Sí, le viene bárbaro, claro.
Y también lo hizo Euclides Acevedo, el otro candidato, diciendo lo mismo. Estamos pidiendo una auditoría internacional porque hay denuncias de fraude. Pero sí, hoy estamos con las clases acaban de anunciar que continúan, pero no hay casi buses, hay mucha gente esperando ómnibus en las calles. Lo que pasó anoche fue una locura total porque de repente empezaban a denunciar que estaban sacando actas de la justicia electoral en ambulancias. Esto generó que los manifestantes que están en todo el país atacaran ambulancias. Tenemos imágenes terribles de niños que iban trasladados en ambulancia por alguna urgencia. Tuvieron que ser trasladados en autos particulares porque hasta ambulancias han atacado. Han incendiado una camioneta del Grupo Especial de Operaciones de la Policía, nuestra policía más preparada. Hubo reacciones, represiones policiales y vimos cómo los manifestantes robaban los caballos de la montada. O sea, lo que estamos viendo acá es una situación realmente crítica, violenta. Nuestro grupo de medios fue atacado en un móvil. Tuvimos que llevar una cobertura sin logos por nuestros periodistas. O sea, estamos viviendo horas muy muy complicadas aquí en Paraguay ahora.
Bueno, me alegro que nos des ese puntillazo final porque lo vamos a seguir bastante más de cerca. No sabíamos que eso estaba pasando. Claro, fue anoche, ¿no? Y hoy de mañana. Obviamente esto es prácticamente, está sucediendo ahora. Enrique Dávalos, estamos a la orden. Vamos a volver a chequear contigo continuamente cómo evoluciona esto, ¿no? Porque es una denuncia de fraude en alguna medida acompañada por el resto de los candidatos.
Y con incidentes, ¿no? Y incidentes graves, ¿no?
Sí, sin duda.
Y es lo que más nos sorprende, y porque Payo Cubas también es un anti-Efraín Alegre, digamos. O sea, yo no veo cómo gente de Efraín Alegre se una a gente de Payo Cubas en las calles. Acá la gente que está afuera en las calles o ahora mismo inmovilizada, la gente de Payo Cubas, con este grado de violencia que les decía.
Bien, Enrique Dávalos, gracias por este tiempo, estas novedades, esta una manera de comprender desde ahí el fenómeno de estas elecciones paraguayas y esta noticia de último momento, que obviamente la seguiremos acá y en el mundo entero, obviamente. Gracias, Enrique.
No, por favor, abrazo y a las órdenes de acá.
Una sola cosa te quiero decir al terminar. Nosotros, los uruguayos, somos chiquitos, pero le hemos ganado finales del mundo a Argentina y a Brasil. Yo no sé una final del mundo con Paraguay si la ganamos. Que tengas buen día.
Hoy no estamos para ir al Mundial nosotros, así que futbolísticamente también nos ha complicado el tema.
Abrazo.